un abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en la ciudad de Neuquén, en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, un auditorio amplio que está pidiendo a gritos más gente, evidentemente, ¿no? A veces los lugares demasiado cómodos son también intermediarios indeseados, ¿no? Porque se establece una distancia demasiado grande, una distancia demasiado grande que nosotros vamos a tratar
de acortar.
Así que decía yo recién que los foros influyen sobre el artista, que el artista está en un teatro lleno de historia, lleno de arte, y siente que esa circunstancia previa lo influye y de algún modo lo dirige hacia alguna parte. Pero también puede ocurrir que una demasiada intención arquitectónica suele poner en los corazones una demasiada distancia. Vamos a hacer nosotros fuerza con nuestra propia alma, con lo que tengamos, para hacer las distancias más pequeñas. Muchas gracias a todos por estar aquí en este lugar tan hermoso. Presentaremos y saludaremos, con toda clase de ovaciones, a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
En este momento, una comisión de damas neuquinas procede a entregarle banderas bordadas con sus propios pelos a Patricio Barton. Barton saluda a su turno a unos niños, mientras que gimnastas de todos los clubes de la provincia proceden a llevarlo en andas alrededor del museo.
Muchas gracias.
Todos estos actos se llevan a cabo en este momento y a gran velocidad para no interrumpir el programa. Muchas gracias a todos, ¿eh? Los jóvenes gimnastas en este momento se refrescan en una fuente.
Yo voy a comenzar, si me permite, desnudándome parcialmente. Me voy a sacar este abrigo, si puede ser.
En este momento, Barton, un poco sofocado por los demasiados homenajes, procede a desnudarse.
Ahí está.
Bien, vamos a comenzar con noticias.
Sí, señor.
No debemos ninguna noticia.
No, pero sí debemos decir, o quizás no, porque...
No importa.
No sabemos bien cuándo estamos saliendo al aire. Entonces todo lo que diga...
Esto es acá entre nosotros.
Es entre nosotros.
Lo que vamos a hacer después y lo que hicimos antes, no nos importa nada, señor.
Estamos en la atemporalidad.
Sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos muy, pero muy contentos y también un poco preocupados. Así que vamos pasillo adelante en dirección a las ideas que eventualmente vendrán a encontrarnos.
Yo quiero tener un auto descapotable.
¿Un auto descapotable?
Un auto descapotable para andar por allí, por las rutas de montaña.
No, el auto descapotable no sirve para las rutas de
montaña. ¿Cómo que no? ¿No vio que en las películas
van...? El auto descapotable sirve para seducir señoritas, para levantar minas, sirve. Y para dar pifia a los vecinos.
Sí, minas con chalina, vio que van con chalina.
Sí, como...
Como Isadora Duncan,
pobre. Como Isadora Duncan, pobre, que se encargó de subir a un Bugatti y enredar su echarp en una de las ruedas del coche.
Con resultados fatales.
Es una
fatales.
De las peores cosas que le pueden pasar a una persona que con una bufanda se sube a un auto convertible. A saber, que la bufanda se le enrede en una de...
Es muy difícil.
En uno de los rodados y tenga una muerte espantosa lejos de su familia y de sus amigos como un escuerzo.
¿Qué tiene que ver el escuerzo y la familia, bueno, señor?
El caso es que a mí me parece que hay toda una industria del automóvil para cancheros.
Sí.
Para tipos que levantan minas, para tipos que quieren aparecer como mejor de lo que son. A tipos que tocan la corneta.
Sí, ¿sabe qué es importante para,
el canchero? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Muy bien.
Para el canchero es importante que... Espere, no empiece a jugar. No es para jugar. Para el canchero es importante que el auto sea bajo y que tenga el asiento alto, de modo que pueda sacar el brazo por la ventanilla, apoye en la axila y le cuelgue el brazo por afuera.
El gesto del canchero es ese. Manejar con un brazo
afuera
y dejar el brazo colgando, de modo que si uno tiene suerte la punta de los dedos vaya tocando el asfalto.
Sí, maneja con una mano
mientras con la otra mano uno maneja y pone una cara de despreocupación haciéndole saber a todo, incluso con miradas personales a cada uno,
sí.
¿No? La idea de superioridad que uno tiene acerca de sí mismo. Incluso si en un semáforo uno para al lado de otro auto, puede verbalizar esa situación. Me siento superior a todos.
No, no lo dice así, señor. No tocamos ahí. No, mira. Y además, el tipo, el canchero que saca el brazo por la ventanilla, y si está con un acompañante y va charlando, va gesticulando a la vez con ese brazo.
Con
y el que viene atrás...
¿Con el de afuera o con el de adentro?
No, con el de adentro.
Ah, y con el de afuera puede ser que también.
Claro, pero...
Pero hace unos gestos que su acompañante no ve.
No los ve.
Eso sería extraordinario. Yo hablo con usted, por ejemplo,
sí.
Y hago con mi mano izquierda, que usted no ve, gestos. Gestos que desdorosos para usted.
Claro, para mí.
Pero usted no los ve.
Pero bueno, yo estoy haciendo otro con esta otra.
Sí.
No, pero el problema está cuando el conductor hace esos gestos hacia el acompañante y el que viene atrás manejando no interpreta las señas. Si el brazo... Se ve un
brazo que hace señas.
Lo
peor es que el tipo no toma el volante y choca. Pero no importa. Esos son automovilistas seductores.
Sí.
Que tienen el auto para seducir, para tocar cornetas, para decir cosas. El auto descapotable permite decir cosas a las damas que circulan por la acera.
Claro.
Porque usted está cerca, está ahí, puede gritar...
Es un poco parte de la calle y un
claro,
poco parte del auto.
Por ejemplo, está en un auto totalmente compacto, ¿no? Con todas las ventanillas cerradas. Ve una dama y se le voy a decir algo. ¿No? Entonces, entre que baja la ventanilla, se asoma,
ya pasó el momento.
Tiene que gritar mirando hacia atrás.
Sí, y
la
choca.
Es la peor manera de solicitar el amor de una dama. Dándose vuelta.
No.
Las peores damas para solicitar su amor son las que ya han pasado. Particularmente las que ya han pasado por nuestra vida.
Y también por la vereda.
Sí, muy bien.
Sí, en el auto descapotable, además, usted es el del auto descapotable. Porque usted da la vuelta.
El muchacho del descapotable. Ahí viene el muchacho, ya pasó tres veces, dice la
mujer. Sí, ya pasó tres veces.
Ahora, el grado de machismo... anacrónico,
sí.
Que entraña la persona que dice cosas a las damas desde automóviles, no ha sido captado por los propios sujetos de ese machismo.
Sí.
No se dan
cuenta.
Está
en el ápice del sistema paternalista mundial.
Yo pregunto, ¿se levantan minas gritándoles cosas desde arriba de los autos?
Yo creo que no. Pero
yo nunca lo he visto.
Pero el tipo cree que
nunca
sí.
Nunca lo vi. Por ejemplo, un tipo va en una camioneta, ¿no es cierto? Y ve tres minas que están esperando el colectivo en la mano de enfrente. Y entonces se da vuelta y le grita,
¡eh! Bueno, no. Si todo lo que tiene para decir.
¿Qué come, bulones? Le dice. ¿A qué aspira ese hombre? ¿A, no. A que la mina abandone la parada del colectivo y con paso corto se aproxime a la ventanilla y le diga, ay, ¿en serio me lo dice? Estaba con mis amigos esperando el colectivo y escuché lo que me dijo, la verdad que cuánto ingenio que tenés. Esa es la respuesta que espera el tipo. No va a ocurrir.
No
va a ocurrir. Y entonces lo que hay es que el tipo, el conductor de camioneta que grita a las tipas que están esperando el colectivo, no quiere seducirlas ni levantárselas.
No importa.
Quiere insultarlas, quiere agredirlas, quiere indicar su superioridad. Eso quiere. No se las quiere levantar. Si se las quisiera levantar, estacionaría la camioneta a la vuelta y se acercaría a ellas y saludaría. Digo, en el peor de los casos, si la quisiera levantar, empezaría una nueva vida.
Claro, sí.
Empezaría una nueva vida y bueno, por ahí, y esperaría que el destino lo cruce con la persona indicada. Pero
no, pero así no. Ahora, pongamos por caso que usted ya tiene una relación que está iniciándose, una relación que hay que trabajar.
¿Y cómo la inició? Porque con esos métodos resulta difícil imaginarlo.
No, usted la inició de a pie, ya la inició de
claro.
a pie la
bueno,
relación.
Supongamos.
Pero está en un momento muy, muy prematuro de la relación.
Claro, claro. Usted todavía, digamos, no ha conseguido ni siquiera darle
nada,
un beso.
Nada,
si me permite ser explícito.
Sí. Bueno, ahí le parece que el auto le puede dar, el auto como locación amorosa,
tardes,
le estoy diciendo.
Buenas tardes, sí.
Sí, buenas tardes.
Se lo digo incluso como médico.
¿Usted es médico?
No, pero se lo digo como médico, así que... Con esa voz... Con esa seguridad que tienen los médicos acerca de todo. Bien. ¿Qué me preguntó?
Sí, en una relación que se está...
Si el auto ayuda, evidentemente. Si el auto ayuda. Yo, por ejemplo, disculpe que sea autorreferencial.
No, está bien. está bien, señor.
En mi auto tengo preparadas, por ejemplo... pequeñas atenciones para la dama que viniere a subir.
Ah, ya lo tiene preparado.
Por ejemplo, por ahí alguien sube, coincidimos en una casa y yo digo, ¿me puedo acercar?
Sí.
Qué mal está esa pregunta, ¿te puedo acercar? Yo que la mira le pregunto, ¿por qué no me lleva directamente a donde voy? ¿Qué me va a dejar por la mitad? ¿Cómo te puedo acercar? ¿Me lleva o no me lleva?
Arriba
el bochín. Te acerco. Vos vas a 15 cuadras, el tipo te deja 7 y pega la vuelta. ¡Lléveme! Bueno, no importa.
Sí.
Cuando la mina sube, inmediatamente yo abro la guantera y le ofrezco unos dulces.
Ah, ¿tienen unos dulces
tengo
en la guantera?
Dulces, tengo una radio, un equipo con
sí.
música preparada especialmente para generar pensamientos amorosos.
Sí. Una música que sugiere el amor.
Que sugiere el amor, canciones de amor, digamos. Mm. Para que la sugerencia no tenga que ser tan lejana, ¿no? Directamente, te amo, te amo, te amo, cosas así. Bien, mejor la letra que la música siempre. Y por ahí paro yo. A veces finjo un desperfecto del automóvil o a veces no. Digo, qué casualidad. Fulana, ahí el nombre
sí.
de la mina, ¿no? Se ha producido esta misma noche un eclipse de luna que no volverá a suceder sino dentro de 33 años. Se llama luna roja, luna rosa. Y bla, 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 y le dice 3 o 4 palabras que se acaba de aprender en el diario usted.
Sí.
No es muy romántico, le dice usted, deteniendo el automóvil. Si la mina no dice nada, ahí hay que apelar al arsenal. Los dulces de la guantera.
Pero, ¿a cuándo los guardo los dulces? Porque están en buen
estado. Yo los tengo
siempre.
Están en
buen estado.
Tengo huevos duros, por ejemplo. La mina por ahí, no, vos ves que no te responde nada, ¿no? Que vuelve
sí.
a hablar de la luna y del eclipse total y qué sé yo.
Se aburre, sí.
¿Un huevo duro?
No.
Y tengo...
¿Frío lo come el huevo duro?
No. Si lo quiere caliente...
Sí.
Porque por ahí no lo quiere frío, lo quiere caliente. Sí. Entonces, pongo en marcha el motor, abro el radiador y meto el huevo adentro.
No, señor.
Atado con un alambre. A los 8 minutos lo saco y le digo, aquí está el huevo duro, recién
no,
hecho.
Todo bien.
Y la mina enseguida dice, qué romántico que es usted. Me hace acordar a uno que me saludó ayer desde una camioneta. Bueno, está el champán también, la heladera con champán.
¿Y dónde la tiene la heladera?
Atrás, en el baúl. Momento, le digo, momento, fulanita.
Sí, era fulana hace un rato.
Bien. ¿Qué voy a buscar? ¿Voy? Champán. ¿Champán?
Bueno, muy bien. El champán puede impresionar.
No da tampoco muchos resultados.
Bueno, pero no es si...
Lo que tiene el champán es que es incómodo realmente.
Sí, es incómodo la copa. Además que después no lo toma el champán, ¿veo que?
No.
Lo tiene en la mano.
Es un desperdicio. Yo por eso lo vuelvo a tapar y sirve para otra circunstancia.
Para mengana.
Para otra circunstancia.
Ahora, usted pone, porque eso se, es, veo que tiene un auto ya preparado para la conquista amorosa.
Sí, claro.
¿Hay accesorios como la palanca peluda?
Sí, sí, claro. Sí, para causar, digamos...
Como los colectivos, veo que tienen...
Como los colectivos que tienen calaveras colgadas.
Esas fundas.
Sí, sí, todo eso causa una cierta admiración espiritual.
Bueno, no sé si...
La mujer cuando ve una calavera luminosa... y lo ve al hombre manejando así con la mano que cuelga, registra unos pensamientos amorosos imposibles de someter a cualquier sujeción.
Bueno, no sé si
usted puede
así.
Más que yo, pero hay que tener digamos elementos también para cuando el tema pasa a las vías de hecho.
Claro.
Usted quiere directamente yacer con esta señorita, dice, ¿qué le parece si yacemos?
Bueno, no. Si ya hacemos que
basta,
le dice.
De tanto.
Es riojano el tipo.
De tanto ir y venir. Y ahí mismo puede hacer que los asientos se conviertan en camas.
Ah, sí, sí, lo tiene, sí, preparado.
La correspondiente almohada.
¿Tiene también almohada?
Etcétera, ¿no? Ahora, hay que ver dónde para usted el ómnibus. El ómnibus no.
El auto.
El auto, digo, para evitar parar, por ejemplo, en paradas de ómnibus. Donde los pasajeros del ómnibus están muy por encima del auto y lo relojean de arriba todos los tiempos, incluso el que va parado lo mira usted. Entonces, el ómnibus para ahí y usted está abajo con la tipa, qué sé yo, y hay un tipo ahí que lo mira y le hace así,
mal laburo,
yo
tipo.
Me siento observado.
¿Qué le parece? Es observado, señor. No se siente, está siendo observado.
Yo recuerdo un episodio que viví cuando trabajaba en una panadería.
Ajá.
Yo trabajaba en una panadería y conducía la camioneta de esta panadería llevando panes desde el horno central a despachos subsidiarios de barrios periféricos. Uh-huh. Entonces tenía canastas de pan en la parte de atrás de la camioneta. Muy bien, y en cierta ocasión subió una dama, estábamos interesados el uno en el otro... Nos detuvimos en un lugar más o menos discreto y oscuro, nos besamos, nos confesamos nuestro amor, y yo le dije, ¿por qué no pasamos a la parte de atrás de la camioneta y yacemos?
También.
Bueno, dijo, nada me gustaría más, dijo esta señorita,
miente.
Y uniendo la acción a la palabra, se quitó las ropas y llevaba pan caliente. Discúlpeme, dice, ¿por qué no nos metemos dentro de alguna canasta? Era de madrugada y hacía frío.
Ah, bueno.
Y ahí estuvimos.
¿En el pan?
Amándonos en medio del pan, discúlpeme. Hasta que otro de los empleados de la camioneta vio la camioneta solitaria y pensando que me la habían robado o algo, resolvió llevarla de vuelta a los despachos correspondientes de pan y hacer entregas de las canastas, una de las cuales era la nuestra.
Los contenía.
Y así fuimos entregados a una panadería de barrio, rodeados de pan. No nos dimos cuenta porque ya dormíamos, uno claro, en brazos del otro, soñando con el mañana, enamorados para siempre.
Ah, qué hermoso, sí. Pero llegó a una panadería que empezaría...
Bueno, empezaron a vender los panes, que eran todos unos Felipe. Sí. Y bueno, allá por las tres cuartas partes de la canasta...
Aparecieron.
Se empezó a advertir que había gente.
Claro.
Y ya vio que las viejas los leían, ay, deme ese que está quemadito.
Aquel no. Sí. Ese sí.
Y bueno, una vez que hubieron descubierto nuestros cuerpos, vamos a decirlo así,
sí, dígalo,
el panadero preguntó, ¿qué es esto? Bueno, ya lo ve.
No, bueno, hice una pregunta retórica.
Ahí me hice cargo de la situación y tapándome con una serie de pancitos como pude, fui ganando la puerta y cubriendo también a esta chica, ¿no? Que después no me quiso ver más, nunca.
¿Y qué le parece?
No, nunca entendí por qué. Nunca
¿cómo
entendí
nunca
por
entendió?
Qué.
Suena situación.
Incluso le mandé una carta también que decía, ¿no? Decía, ¿por qué? Decía.
¿Solamente por qué?
Sí, yo quería saber por qué.
Bueno, pero...
Bueno, pero esa también es una forma de adaptar un medio de transporte a la situación amorosa. Esto sí pasa porque no hay muchos lugares donde amar.
Cada vez menos.
Cada vez menos.
La intimidad se la debo, señor, porque la intimidad se la debo. No, hay lugares.
No hay lugares. La familia, por ejemplo. En mi casa éramos muchos.
¿Cuántos eran en su casa?
7, hasta que se casó mi hermano. Y Verdaguer decía, después fuimos 8. No, salíamos con mi novia a buscar lugares. Los cines, ni hablar.
No,
ni
bueno.
Hablar. Hacer el amor hoy en un cine es muy difícil.
Es muy difícil.
Es muy difícil que el acomodador, que el tipo, que apague los celulares, que la propaganda media luz.
Y hay que elegir la película, no vaya a ver La Era del Hielo, por ejemplo,
no,
película
claro,
que tiene todo blanco, ilumina la sala.
No, se ve todo. Es peor que si lo hiciera en el medio de la calle a mediodía.
Sí.
No se puede, en el cine no se puede. Parece mentira, ¿eh?
Y bueno,
parece mentira. Uno ya no es dueño del
cine. Bueno, no está hecho para eso el cine, señor.
Después.
¿Qué me cuenta de la plaza?
¿La playa o las plazas?
Las plazas.
Las plazas de así, con bancos.
Con árboles.
No se puede. Tampoco se puede porque... No se puede. Porque cierran en la noche. Y mirá si te quedás encerrado hasta el otro día.
Bueno.
Es como el cuento del tipo que se queda encerrado en el cementerio y que cruza por una tumba y cree que lo agarran de un pie y se vuelve loco. Yo vi muchas veces esa película.
Sí, es que es una escena clásica del cine de terror.
Bueno, en las plazas ahora pasa lo mismo. Usted se queda encerrado y cree, esta vez ya no sé por qué, cree que un muerto lo está agarrando de un pie.
Claro.
¿Por qué va a creer eso en una plaza? Es algo que no se me ocurre. Yo tenía un amigo que solía hacer el amor para ocultarse mejor en los caballos de los próceres.
Ah, mire.
Se subía a los monumentos y ahí profanaba las ancas de verdaderos próceres de la patria, subiendo a ellas personas bastante inadecuadas.
Bueno, pero en general el monumento está para ser observado, es muy visible.
En mi barrio había una banda que afanaba... Afanaba estatuas.
¿Y dónde las llevaban?
Las vendía como bronce y se afanaba. A veces se afanaba el prócer y quedaba el caballo ahí solo. Y la mayoría de las veces se afanaba el caballo, que es más grande,
sí,
y lo dejaban al prócer de a pie. La gente de cultura del barrio lo que empezó a hacer es tomar a los próceres que habían quedado de a pie y ponerlos en ancas de otros próceres en otras plazas. De modo que yo...
Con un simbolismo.
Así, el prócer subsidiario iba así en ancas del principal.
Sí,
del
sí.
Pero
bueno, se modifica
hubo varios institutos que, imagínese, tiraron la bronca.
¿Y qué le parece a usted?
La situación de inferioridad en que ponían a este o aquel prócer.
Sí, eso es difícil.
Con mi novia resolvimos en alguna ocasión subirnos a los árboles.
¿Para amarse?
Para amarnos, claro. Porque la gente, los curiosos no miran hacia arriba.
No, uno va mirando a la altura
claro,
de uno.
Claro,
¿no?
Entonces nos subíamos a los árboles y ahí nos amábamos, nos decíamos cosas, etcétera, etcétera.
¿Es cómodo el árbol?
No, no. Eso hay que reconocerlo inmediatamente, ¿no?
Claro.
Se producían situaciones insostenibles.
Ni los
Una
pájaros
vez nos
lo
caímos dije. Los dos... Disculpe que me ría.
Sí.
Encima de una vieja que estaba esperando el colectivo. Y, bueno, hicimos un mal movimiento.
Sí.
Y caímos sobre la vieja. La vieja se empezó a quejar. Parece mentira, ya una ni puede esperar el colectivo.
¿Qué le parece? No, la señora está esperando.
No, lo peor es que la ropa la habíamos colgado arriba. Y después queríamos subirnos y no podíamos porque nos daba, la vieja nos miraba. Subirse uno desnudo a un árbol donde ha dejado la ropa colgada mientras una vieja te mira, no es tan sencillo. Hay que tener mucha presencia de ánimo.
La actitud del mandril.
Hasta que la mina me dijo, dame un pie. Me dijo. Bueno, no importa cómo terminó el episodio.
Sí, eso es una situación.
Pero finalmente descubrimos que lo mejor era en los autos. Y como yo no tenía auto, usurpábamos autos ajenos.
Mm.
Nos subíamos por la ventanilla, tanteábamos las puertas, cuando veíamos un auto abierto nos metimos adentro. A veces ya había otra pareja.
¿Cómo ya había, señor?
Sí.
¿Pero qué barrio es ese?
Sí, es un barrio difícil.
¿Y la moto? ¿La moto no sirve?
¿Cómo? La moto, claro que no sirve,
La mire,
moto,
sé.
No hay forma de encaramarse a una moto y hacerla funcional a los movimientos amatorios.
No sé, había alguno arriba del caballo de los próceres, bien podría
utilizar. Pero no va a comparar, un prócer es más grande, está en otra escala. Un prócer es grande como 3-4 tipos.
Claro, la moto es
la
escala humana.
La moto no, te caes, además es peligrosísimo.
Porque vio que cuando recién se inicia una relación...
Te ven además. Ese es el problema.
Sí, la ven.
Por ahí el monumento está alto y no te ven. Pero en la moto te ven enseguida. Uy, mirá, dice. Yo lo más curioso que vi fue gente haciendo el amor arriba de una balanza.
Eso es raro, ¿eh?
Sí, sí. Era una novia que tenía yo que atendía una farmacia.
Ajá.
Y un día se había quedado porque estaba de turno en la farmacia. Y la fui a visitar a la noche y entré a la farmacia. Todo oscuro. Y de repente avanzo y veo la luz de la balanza medio prendida y que decía 150, 160, 150, 160, 150, 160. Y digo,
¿qué pasó?
¿Quién está ahí? Y me asomé y había dos personas, evidentemente.
Sí, sí.
Una de 90.
Bueno, no. Tampoco es para dividir así.
Y no quise acercarme más. Dije, comprendo lo que está sucediendo.
Comprendió y se retiró.
Bueno, dice, entonces tómatela, me dijo la mujer.
Bueno, era...
Bueno, y por eso me acerqué a esta agencia de autos para comprar un auto bien canchero.
¿Sabe lo que está saliendo mucho ahora?
Para
el tipo canchero como usted.
Sí.
Iluminar el chasis con luz azul. Una luz
desde
azul.
¿Desde abajo?
Desde abajo. Como un tubo fluorescente alrededor del auto, pero abajo.
Sí.
Y el auto va iluminando la calle, el asfalto. ¿No lo vio eso?
No. ¿Y qué? ¿Y las minas que se vuelven locas? ¿No?
Bueno,
yo me imagino.
Eso no lo sé, pero se está utilizando mucho el canchero.
A mí me gustaba, pasaron de moda ahora, ¿eh? Me gustaban unos autos que tenían un aparato en la amortiguación que te lo hacía bailar el auto. ¡Bum, bum, 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 bum! No hay de esos buenas.
Buenas tardes.
¿Tiene autos de esos que saltan?
Pero usted, por ejemplo, si va
no
por...
me diga que no sabe de qué le estoy hablando.
No, no sé, pero lo puedo imaginar.
Levante la mano el que no sepa de qué estoy hablando. Autos que saltan, señor.
Con mucho amortiguador. Hay uno solo levanta la mano, no
sí.
Lo puedo creer, señor. Viene... el auto, usted dice con una amortiguación muy marcada... Mucho resorte.
No sé si muy marcada, pero tiene como un motorcito que lo mueve para arriba y para abajo. ¿Y qué produce? La sensación en los transeúntes de que usted es el rey de los piolas.
Ah, mire usted. Bueno, pero ese mismo piola al que le salta el auto,
sí,
tiene un equipo de música con unos graves.
Ese pasa, está en todos los pueblos.
Sí, sí, ese. Unos graves que yo creía que el oído humano no podía registrar.
Solo para perros.
Sí. Y vibra, veo que usted siente, lo siente en la piel, la vibración del auto.
Ese tipo quiero ser yo. Bueno, véndame entonces ese auto.
Ese auto yo
sé. La luz en el chasis.
Se lo preparo todo. ¿No le quiere poner fuego al costado? Vio que se pone.
Pero, ¿cómo fuego?
El dibujo del fuego.
¡Ah! ¡Pintura! Sí, sí, sí. Píntemelo negro con llamas coloradas.
Las llamas para
y alguna cosa en inglés.
Sí, y calaveras y unos caños. Caños de escape.
Calavera no chilla, efectivamente.
Muchos caños de escape.
Sí, muchos caños de escape.
Que haga ruido.
¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene?
Bocinas, el universo del claxon. No, pero hay bocinas musicales. Hay bocinas que usted toca y suena una melodía.
Podemos silbar eso, ¿no?
¿Qué dice algo?
Podríamos silbar todo.
Dale. El tipo está pegado a la bocina.
Me gustó esa bocina, ¿eh?
Es linda. Ahora, esas bocinas, uno la toca, por ejemplo, 3 segundos. Después la melodía continúa en donde quedó.
No, la podés tocar 3 segundos. Vos la tocás una vez y da toda la vuelta.
Ah, ya.
Toca el anillo del Nibelungo completo.
Qué lindo que para que se le trabe, ¿vio? Como esas alarmas que se traban y empiezan a sonar en un estacionamiento.
Nunca vi.
¿Cómo nunca vio?
La alarma en realidad sirve para eso. Nunca, nunca ha sido descubierto un solo ladrón.
No. Es más, la inventaron los chorros, las alarmas.
Claro.
No se avivaron todavía.
No, solo sirve para que el dueño no pueda hacer arrancar el auto o para que una barriada no duerma. O lo que sea, pero nunca para evitar un robo. Bueno, tenemos aquí mensajes que han mandado nuestros oyentes directamente por las redes sociales, en donde van a opinar acerca de la influencia del automóvil en la vida amorosa de los argentinos.
Sí, o quizás de otros temas. Le decimos para la gente que está aquí.
Tal vez otros temas, o tal vez nada, no sé.
Para la gente que está aquí en el auditorio de Neuquén, del Museo Nacional de Bellas Artes, hay una caja muy elegante que verán aquí, en el centro del escenario,
sí,
que está dispuesta ¿para qué? Para que ustedes puedan dejar mensajes allí y que después leeremos nosotros.
Claro.
Mensajes que digan...
Mensajes como qué lindo lo que me dijo el otro día desde la camioneta.
Opiniones, así. Denuncias.
Ale Scaltriti.
¿Qué dice?
Dice, ve cómo son, se van hasta Neuquén y no pueden venir hasta Floresta. La venganza será terrible. ¿Qué más?
Eliseo Bracci dice, ¿qué tal amigos de La Venganza? Qué suerte que tienen los neuquinos de tenerlos por allá. Espero que pronto se den una vuelta por Santa Fe. Se los escuche y quiere mucho. ¿Algún día puede hablar de Prince Charlie o Prince Charlie?
¿De qué?
Le pregunta a usted.
¿A dónde está?
El primer mensaje al final.
No, no sé. De qué
no sabemos.
Elías Jara dice, nos estamos preparando para ir a verlos. Esperemos que tengan una buena estadía en el Valle, lo estamos teniendo, Marina Bustamante, mucha suerte en Neuquén, te extrañamos, bla, bla, bla. ¿Cuándo venís a Lanús? Perdón.
Bien. ¿Qué más? Gallego Pirata Cocinero, la gente se llama como quiere, dice, ¿cómo están? ¿Cuándo vienen a Córdoba? Hay muchas preguntas de cuándo vienen a...
Sí, cuándo vienen a...
Etcétera. De mi parte los invito a comer un asadazo, tomar un par de Fernet con coca en el barrio Alberdi, primer territorio libre de América, dice ya, con mucho Fernet encima. Y después nos vamos a bailar con la Mona Jiménez. Genial el programa, abrazo de gol.
Santiago Chiarullo nos advierte, cuidado con el Alto Valle, a ver si se les cae una manzana en la cabeza e inventan la ley de gravedad. Gustavo Siécola, ¿por qué las gaseosas tienen jugo artificial de limón y los detergentes jugo natural de limón?
Qué buena pregunta.
Sí, muy buena, sí, sí.
Bueno, usted tiene los mensajes.
Ah, no me quedaron todos los mensajes. Alguno, léase alguno.
Sí, no sé.
Antonia Arena dice, ¡ay! El AI es un agregado.
Sí.
Lástima que hoy no los vamos a poder escuchar y bueno, esperaremos al lunes, bla, bla, bla. Bueno, no importa. Dale.
Matías Montiel dice, Vengadores, bienvenidos a Neuquén. Vengan más seguido, que somos muchos los fanáticos del programa. Son unos genios, bla, 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 etcétera. Él mismo escribe esto, ¿eh?
¿Cuándo venís a Lanús? Grita Marina Bustamante. Ya no leí su mensaje, sí. Marina. No trate de mandarlo de nuevo bajo otras formas.
Silvia Stay dice, después de que hablaron de cómo vencer el miedo a viajar en avión, me dio más miedo.
Claro.
Dice, saludos desde Mendoza, ¿cómo hacer para viajar sin miedo? Y Oscar Ortega, en otro orden de cosas, dice, somos Oscar y Roxana, gente que escribe así en plural, por otra sí, persona, sí. De Río Negro, más precisamente de Maquinchao, un pequeño pueblo de la línea sur. Los escuchamos todas las noches, pero estoy triste por no poder asistir hoy a Neuquén.
Pero porque tienen mala voluntad.
Ah, bueno, pero...
Porque
sí.
Si viven en Río Negro y no se acerca...
Pero las distancias son enormes.
Bueno, no importa, no importa. Así no vamos a ninguna parte.
Bueno, pero es así.
¿Cómo se llama esa persona?
Oscar Ortega.
Oscar. Nada, ya está.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa?
Hacemos una pausa en el transcurso de la cual vamos a abrir la guantera de nuestro auto para convidar a las damas un huevo duro. Este. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Y una bendición se quita. Cualquiera no lo es.
Vergüenza y respeto. Una familia gitana. Un documental de Tomás Lipcott. Primero de octubre, solo en cines.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Tras las primarias y la pregunta del millón es si Daniel Scioli gana o no en primera vuelta, se lo vamos a preguntar a Ricardo Rubier, titular de la consultora Rubier y Asociados.
Cerramos la última vez que publicamos con el 41,1 de Scioli y 31% de Macri y alrededor del 20% de Massa. La distancia es 10,1.
Los votos que perdió Macri por el Niembro Gate, ¿a dónde fueron?
El episodio de Niembro indudablemente lo aprovechó, lo benefició a Massa, en cuanto que tuvo esos votos enojados o desilusionados, fueron a un perfil opositor más nítido que Sergio Massa.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Divertido, un espacio de la provincia de Buenos Aires. Juegos interactivos, pista de patinaje sobre hielo, tobogán de nieve. Divertido, hasta el 2 de noviembre. Tecnópolis, Avenida General Paz y Avenida San Martín. Vicente López, de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas.
Divertecno.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Arba.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Mañana comenzamos con Liga de Quito, River, y pegadito, Olimpia, Independiente. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en el Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
La primera vez que yo vi a mi padre fue en televisión.
¡Hola, Chusangán!
Yo era un gran organista, pero tuve que dejar de tocar porque se me murió el mono.
Un hijo, un padre, el tango. Salgan y Salgan, 1 de octubre, solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Neuquén, en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, de aquí, obviamente, de Neuquén.
Aquí estoy, observando un montón de libros, cantidad de libros que me ha regalado Carl Smorgan, el director de este museo. Y lástima que no hemos podido recorrerlo, pero es realmente un lugar del que ustedes deben estar muy, muy orgullosos. Y yo también.
Sí, sí.
Porque, ¿qué es esto?
Sí, todos nosotros, todos los argentinos,
estamos, digamos, orgullosos de lugares como este.
Que tienen todas las actividades gratuitas aquí en el Museo de Bellas Artes, ¿eh? Como el de Buenos Aires.
Estamos muy, muy agradecidos, ¿sí? Oscar, por este obsequio y por todas las atenciones que han tenido con nosotros. Vamos a hablar esta noche, aquí en Neuquén, de talismanes para hacerse invulnerable. Tenemos algunos datos sobre estos asuntos. Cuentan por ahí que las tropas cristianas de la Edad Media, supongo yo en las cruzadas, eran palpadas, eran revisadas, para saber si los soldados llevaban escondidos talismanes o amuletos que no tuvieran que ver con la ayuda natural que debería brindarles Dios. Se dice que, por ejemplo, el señor de la Chastenier fue palpado antes de ir a luchar, y que se ofendió muchísimo y retó a duelo al que lo revisaba, porque no confiaba en él, en su fe y en su brazo para la guerra. Es decir, se suponía que si un tipo tenía un talismán, de los muchos que se repartían por ahí, era porque no tenía confianza ni en sus fuerzas ni en Dios, que era el único que lo podía proteger. Así que los palpaban antes de entrar en batalla. Los revisaban para ver quién andaba con un talismán abajo el poncho. Vamos a contar una historia breve. En la localidad de Danzig vivía, a mediados del siglo XVI... un hombre llamado Honorius Offe, que vendía toda clase de amuletos que daban a su portador el poder de eludir cualquier estocada, cualquier golpe. Offe era un mercader de telas que ocultaba entre sus sedas, sus terciopelos y sus biselas estos amuletos. Y también tenía elixires para que cualquier herida se volviera intrascendente y sanara con la mayor prontitud. Cuenta que la tienda de Offe era visitada por mujeres virtuosas, guerreros, herejes perseguidos, criminales precavidos, en fin. Los productos que vendía Honorius Offe eran de una ineficacia completa. No servían para nada. Ahora bien, este vendedor de elixir creyó que la comprobación de aquella ineficacia era imposible. Y, desde luego, los que salían victoriosos creerían fervientemente en los productos de Ofe. Y los que quedaban malheridos, los que se morían, no podían venir a reclamar. Pero vino a suceder algo que Ofe no había esperado. Porque no fue ni un criminal, ni un hereje, ni un guerrero el que se acercó para pedirle ayuda. Resulta ser que, enterado por habladurías de pueblo, el rey Fernando I, que fue en Alemania sucesor de Carlos V, lo fue a ver. Fernando estaba por operarse del estómago.
Le cambiaron el piano.
O mejor dicho... Perdón, señora, perdón. Fernando estaba por operarse del estómago y estaba aterrorizado, naturalmente. Operarse del estómago en el siglo XVI daba más miedo que ahora, así que calcule. Y entonces Fernando pidió a Honorius Ofe un licor para no sentir los dolores de una operación, que en aquel entonces eran tremendos. Honorius Ofe no tuvo otra alternativa que entregar un elixir que, desde luego, no dio el menor resultado. Fernando I padeció todos los horrores de la operación, pero sobrevivió. Y cuando pudo hacerlo, apresó a Ofe y lo mandó al potro a darle tormento. Atorméntemelón a este.
A ver si saca un amuleto.
E incluso le ofreció civilinamente, antes de atormentarlo, sus propios productos para evitar los dolores. Y Ofe ni siquiera los aceptó. Así que los padecimientos fueron los pertinentes y tras ellos murió. Avancemos algunos años y vayamos a Irán, allá a mediados del siglo XIX. Por esa época apareció una secta, una fe, podríamos decir, conocida como el babismo, que desde luego era considerada herética por el rito oficial. El fundador fue Mirza Ali Muhammad, a quien sus seguidores llamaron el Bab, es decir, la puerta, ¿no? Bab quiere decir puerta. Recuérdese el estrecho de Bab el Mandeb, que cierra el Mar Rojo. Mirza decía que él encarnaba la puerta entre el aquí y el más allá. Golpea que te van a abrir, le dirían los chuscos. Viajó a la Meca, Mirza, y anunció la inminente llegada de un ser de luz, encarnación divina. El Bab era el mensajero, una especie de profeta del futuro imán, al-Mahdi, el Mesías escondido, cuyo advenimiento esperaban los chiitas y del cual hemos hablado alguna vez. Bueno, allá de Persia no le gustó nada este presagio, ¿no? El señalamiento de un Mesías venidero podía causarle perturbaciones allá de Persia. Y entonces empezó a perseguir a aquel que anunciaba la venida de un Mesías, que era el Bab, la puerta este. Y el Bab fue acusado de herejía y detenido por la cana. Sin mostrar ningún temor, el Bab, es decir, Mirza Ali Muhammad, dijo a sus seguidores, e incluso a sus carceleros, que era invulnerable. Miren, le voy a decir una cosa, muchachos. Soy invulnerable. Pura piedra divina y coraza impenetrable del mujadid venidero. Eso le dijo a los carceleros lo más fresco. El Shah entonces decretó la ejecución de Mirza, ejecución que tuvo lugar el 9 de julio de 1850 en Tabriz. Y sucedió un milagro. Un milagro que no cambió mucho la historia, porque se necesitaban dos. Pero sucedió un milagro. Un par de soldados se encargaron de ejecutar sentencia. Los soldados ataron al profeta, al Bab, junto con uno de sus jóvenes discípulos, cara a cara. Los ataron así. Y abrieron fuego ahí nomás. El Bab no resultó ni siquiera herido, y el discípulo tampoco. Los soldados que habían efectuado los disparos retrocedieron espantados y se convirtieron inmediatamente al babismo. Y el bab rezaba jactancioso, como diciendo, ¿visto? ¿No les he dicho acaso que soy invulnerable, eh?
Ah.
Pura piedra impenetrable del mujadí venidero, ¿eh? Bien. Antes de que los súbditos de Persia se enteraran de aquel prodigio y se convirtieran masivamente, el funcionario encargado de la ejecución, que era un escéptico, de eso que usted no lo convence ni a patadas, revisó el estado de las armas con que habían sido efectuados los disparos. Y vio, obvio, cómo son los escépticos, ¿no? Con toda malicia, comprobó que los cañones estaban vencidos y que los disparos se habían ido a parar a cualquier parte. El bab, ante esta declaración, que el funcionario escéptico había hecho en voz alta, gritó que los cañones habían sido vencidos por Dios. Y lo que siguió fue horroroso. Se reunió un regimiento de 30 soldados que se instaló a dos pasos de los herejes. Y el hombre que ordenó los disparos le sugirió al bab que rogara que se perjudicaran 30 fusiles. El bab respondió que un solo milagro ya había sido suficiente para solidificar la creencia. Muy bien dicho eso, ¿eh? Y, bueno, no hubo otro milagro. Ya con las primeras balas alcanzó nomás, pero el babismo se sostuvo, porque creyeron que había habido un milagro, y yo también creo eso. Creo que un milagro basta para comprobar, nada menos, que la posibilidad del milagro. Parece que un tal Husayn Ali Nuri, aquel cuya venida había sido anunciada por el bab, llegó inmediatamente después de aquel episodio y adoptó el nombre de Baha'u'lláh, el esplendor de Dios, pero ya hemos contado otro día lo que sucedió con él. La otra historia de invulnerables, quizá la última, es de la China. Digamos que Zhao Wang fue el cuarto emperador de la antigua dinastía Zhou en China. Vivió entre el año 1052 y 1002 a.C. Un mago de su corte le dijo a Zhao Wang, cuando era un niño, que había conseguido volverlo invulnerable. Niño, le dijo, eres, gracias a mí, invulnerable. Esto le dijo el mago. Y Zhao Wang vivió contento. Toda su vida vivió contento, hasta que un día, en un paseo por los campos, se clavó una espina en el pie, le dolió y sangró. Y Zhao Wang volvió triste a su casa y vivió triste el resto de sus años, sabiéndose engañado, sabiéndose vulnerable y sabiéndose mortal. Es una bella historia, muy linda. ¿A quién dedicar este catálogo de supuestas invulnerabilidades? A mí me gustó la última de Zhao Wang. ¿Eh? Y me gustan estas historias porque la historia de un tipo que la va de invulnerable y resulta vulnerado siempre es noble. ¿Eh? Y uno entiende el dolor de Zhao Wang. Todo aquel que se ha creído en algún momento especial para alguien, cuando se da cuenta de que no lo es, siente un profundo dolor, casi diría uno de los únicos dolores posibles. Podría de un modo decir, un modo cínico, ¿no? Decir que toda historia es eso, es creer que uno ocupa un lugar y descubrir que uno ocupa otro. En la historia de cualquier historia dramática se describe así. Estoy escribiendo una novela, dice un tipo. ¿Cómo es?, pregunta usted. El tipo contesta, es muy simple. Un señor ocupa un lugar, pero cree que ocupa otro. Ajá, dice, qué interesante. Sí, sí, dice, esa es la novela que estoy escribiendo. Por ejemplo, un hombre ocupa un lugar, a saber, es un pobre loco de una aldea manchega. Ese es el lugar que ocupa. Pero cree ocupar otro, el de un caballero andante. No está mal, ¿no?
Está muy bien, puede funcionar.
No, es una buena novela.
Sí.
Otra novela, acerca de alguien que ocupa un lugar y cree que ocupa otro. Una dama, esposa de un maestro de provincia, llamado Charles Bovary, ocupa un lugar, a saber, el de esposa de un maestro de provincia, pero cree ocupar otro, Reina del Corso. Y esa también es una buena novela. Sin embargo, a la tercera novela inventamos esto. Un señor ocupa un lugar, héroe de las fuerzas de los aqueos en Troya, y sin embargo cree que ocupa precisamente ese lugar. Es decir, en la Odisea, en la Ilíada, no funciona. Porque Aquiles sabe que va a morir, es un hombre que sabe que va a morir pronto, y cree exactamente eso, que va a morir pronto y muere pronto. Quiere decir que mi anterior teoría era falsa. Es decir, que yo creía ocupar un lugar, a saber, el de un señor que había inventado una teoría, y ocupo otro, el de un señor que no ha inventado ninguna. De todos modos, nuestra dedicatoria está reservada a los que ocupan un lugar creyendo ocupar otro. Yo voy a agregar una brevísima historia, que es la historia del mejor amuleto o el mejor talismán que se ha construido nunca. Y era el caldero que tenían los irlandeses. Tenían un caldero en el que hacían hervir a los soldados muertos en batalla. ¿Quién va a tener miedo así? Te podían matar 5 o 6 veces la misma tarde. Te echaban en ese guiso y salías vivito y coleando, por no decir otra cosa. Ese era el caldero mágico de los irlandeses. Y ese, si yo tuviera que elegir un talismán, es el amuleto que yo elegiría. Hemos ido a la discoteca, le hemos explicado todas estas historias, y al discotecario también le gustó el caldero, ese guiso en el que los irlandeses hacían hervir a sus muertos, que luego resucitaban y volvían a la batalla una y otra vez. Y entonces me dijo que había un tango que seguramente había sido compuesto pensando en ese caldero. Y es este que vamos a oír ahora, que se llama Pucherito de Gallina, y que canta inmediatamente Edmundo Rivero. Adelante.
Con 20 abriles me vine para el centro, ojo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y conventos. Así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es en calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaré, tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos, cabaré, me dejó un amor en cada esquina, uno se mira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el bombón. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro y dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlos, cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se mira en la mina para tomar chocolate, otro para jugar con mate, o el raje para el combo.
Era Edmundo Rivero, la venganza será terrible, pucherito de gallina.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:03 en Buenos Aires. La temperatura es de 13 grados 2 décimas. La humedad 89%. Daniel Scioli se comprometió a aumentar la inversión en educación. El gobernador bonaerense firmó un acta durante un encuentro del área en la UBA, donde garantiza que, de llegar a la presidencia, subirá los fondos para el sector. El documento indica que el incremento será gradual y lo llevará del 6 al 8% del Producto Bruto. Se firmó un acuerdo entre 360 TV y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. El rector de esa casa de altos estudios, Aníbal Yosami, destacó este entendimiento porque el contenido llegará a través de un canal que ya cuenta con un gran caudal de público.
Para U3 y para la U3, que es quien, la universidad de la cual U3 es una parte, es muy importante. Bueno, nosotros hasta ahora hemos llegado a generar contenidos que han tenido gran repercusión, pero en ámbitos reducidos, y entonces poder estar en un canal como 360, que ya tiene una mucha mayor distribución, nos va a permitir llegar a un público muy importante.
Internacional.
El presidente ruso dijo ante la prensa de su país que se reunirá con Obama para restablecer el vínculo. Por primera vez en 2 años, ambos mandatarios tuvieron un encuentro paralelo a la Asamblea de Naciones Unidas. Al finalizar, Vladimir Putin declaró que acordó con su par de los Estados Unidos trabajar sobre sus diferencias en Medio Oriente. Agregó que la relación bilateral está a un bajo nivel, pero Moscú está listo para restaurar plenamente la relación. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados, 2 décimas, la humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Neuquén, hoy en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de esta ciudad, y hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente.
Sí. Ahora, cuando termine el programa, vamos a acercarnos porque hay gente en otro lugar o no sé qué,
sí,
o no, pero debe haber un hall.
Hay un hall de diseños.
Entonces ahí nos juntaremos, nos sacaremos fotos,
sí. Nos
regalarán bombones.
Usted dice, no, ¿verdad?
No creo, pero estoy, digamos, manipulando al público.
Bueno, entonces después al terminar el programa estamos, nos encontramos ahí.
Pasando muy bien aquí en Neuquén. Y entonces cuando termine el programa nos vamos a sacar fotos, incluso si no viene la gente a sacárnosla, nos las vamos a sacar nosotros mismos, padre.
Sí, señor. Yo le saco a usted y usted
sí,
le saca a mí.
Y así toda la noche como los borrachos. Nos acompañamos el uno al otro. Estos son mensajes que han venido de un sarcófago que hemos instalado en la puerta. A ver, ¿qué dice?
Aquí dice Alejandro, tengo una tía de 48, sí, creo que años, y una hermana de 20. Ajá. Están locas con vos y
paso
con...
y quiero.
Bien, dicen que están locas con vos y con Barton. Dice, juéguense a suerte y verdad. Dice, el rufián melancólico dice esto.
¿Eh? Ajá. Un saludo de Sofía y Dafne, que te invitan a la mironga esta noche. ¿A dónde están Sofía y Dafne? Hola, Sofía. Hola, Dafne. ¿Qué tal? Acepto. Dice, qué cambiado que está Rolón.
Ha empeorado.
Y preguntan, además, Alejandro, ¿qué está leyendo por estos días? El libro de Rolón.
Se lo está aprendiendo de memoria.
Sí.
Che, nos apagó la luz. Usted no, lo mencionó,
que queda lindo,
lo mencionó a Rolón y se apagó la luz, ¿eh?
Sí, sí.
Dale. José Mandinga. ¿Quién es el escritor, le preguntan a ustedes?
No sé.
Espere. Que suele mencionar, que usted suele mencionar, que se iba 3 meses al año a recolectar experiencias, dice José Pessoa de Cutralcó.
Me parece que lo había inventado.
Ah. Debe ser Rolón también.
No, era un invento. Un invento, pero está muy bien. O sea, la gente cree que los escritores escriben acerca de cosas que le ocurrían, que les ocurrieron. Mm. Y entonces debe haber un momento en que el escritor se queda sin experiencias.
Claro,
entonces sale a vivir 3 meses del año. Yo 9 meses escribo y 3 años salgo. Me meto en las tabernas, me hago perseguir por criminales, me hago fajar, me hago abandonar por mujeres a las que amo, etcétera, etcétera, y después lo escribo.
Y después hace novela.
Como aquel, claro, esto proviene, había uno que había escrito sus memorias y a la 10ª página lleva por la semana pasada. Y entonces salió a vivir.
Claro,
salió por ahí, qué sé yo.
A ver si le pasa algo.
A ver si le pasaba algo, se metía con personas poco recomendables, subía y bajaba de los medios de transporte en movimiento. Sí.
Sí,
y después
sí.
Escribía. Me caí un ánimo. Bien, vamos a seguir con los mensajes. Lindos mensajes. Lindos en el sentido de prolijo.
Sí, mire esta servilleta. Mire qué prolijo es.
Dólares. ¿Cuántos
con dólares?
Dólares. Uy, la
auténtico.
Codicia. Me agarró la codicia, Barton.
Dice, Ale, vení con nosotras.
Sí.
Tenemos el descapotable estacionado afuera. Dicen Sol y Ana Paula.
¿A dónde están Sol y Ana Paula? ¿No son Daphne y Sofía? Bueno, negro dice, casate conmigo. Bueno, te dejo gritarles a los chicos. ¿Desde dónde? Desde la camioneta. Ah, a las chicas desde la camioneta. Acepto, acepto. Bien.
Bien, se va degradando el papel de los mensajes.
Sí, sí, es lo que pasa.
Acá estoy, amor mío. He venido lista para el casorio. Te quiero, negro lindo, dice Norma.
Me parece que voy a retirarme. Querido Alejandro, tanto tiempo siguiéndote y por fin te alcanzo. Gracias por venir, dice María. Mandale un saludito a mi novio Jorge que me acompaña. ¿A dónde está el novio Jorge de María? Hola, Jorge.
Jorge que la acompaña.
Le manda saludos a su novia.
Qué lindo que le mande saludos a la novia.
Sí.
Yo recuerdo la bocina, esto lo dice alguien, pero no firman, ¿eh? Recuerdo la bocina que tocaba un camionero de mi pueblo, que sonaba como una foca.
Bien. Hola, Ale, tenemos el cheque listo para comprar el auto con amortiguadores, luces y fuego. Pero para mujeres, dicen Romy y Caro. ¿Dónde están Romy y Caro?
Qué lindo. Allá, saltando.
Lo dicho, Sofía y Daphne. Parece que está muy de moda establecer duplas amistosas que son como una reduplicación de inteligencia y belleza.
Uh-huh.
Esto es lo que se lleva mucho en Neuquén.
¿Sí?
Se juntan dos mujeres de belleza, juventud, inteligencia y salen por ahí tal como hacen estas muchachas. Sí, sí.
Está comprobado, dice usted.
Está absolutamente comprobado.
Sí, sí. Se ha marcado una tendencia.
Entonces venden entradas con descuento para esa clase de dúos. Señores, hay otro mensaje. ¿No tiene más mensajes?
Sí,
tome,
no
lo estoy leyendo todo yo, viejo. ¿Qué se cree?
A ver qué tiene ahí.
Tome.
Hola, soy Ingrid de Cinco Saltos.
Ah, sí.
Los vine a ver a Neuquén, los escucho hace años, desde cuando estaba de novia con mi esposo.
¿Y qué pasó?
Sí, no sé. Además, pone, mi esposo...
Sabía que no iba a durar.
Y pone puntos suspensivos, ¿eh?
Sí, claro.
Y no sé si estas manchitas son comillas en esposo o no. Bueno, los escuchábamos felices en un intervalo.
¿Intervalo de qué?
Va subiendo de tono, ¿eh?
Sí, tengo cuidado, Barton, mire. Porque le tienden trampa. Y ese
sí.
Dice que...
Y sigue narrando la escena,
sí,
¿eh?
Este es mi esposo.
Sí.
Esta soy yo. Esta es Sofía.
No sabe las confesiones que tiene este mensaje, bueno, después. Bueno.
Hola, soy Ivana. Bien. Qué felicidad, amado mío. Las horas de espera han valido la pena. Ya he declarado mi amor tantas veces y de tantas formas que simplemente me he quedado sin palabras. Solo espero escuchar al sordo interpretando un lindo tango. O sea, ya le... tiene muy pocas expectativas.
Ya se cansó.
Ivana, ¿dónde estás,
se
Ivana?
Se cansó y esperó demasiado.
Hola, Ivana, ¿qué tal?
Ahí adelante.
También está Daniela. Dijo mi primo, el Tortoni te extraña. Yo no, porque los tengo aquí. Bueno, sé muy bien. Muchas, pero muchas gracias. Dice Gaby Pérez. Hola, el programa de Neuquén estuvo bueno. ¿Cómo sabes? Lo vi con mi mamá. Tengo 12 y escucho desde los 6. Un saludo para Gaby Pérez, Irma Almendra, Lara Contreras y Fernanda Barrio.
Muy bien.
Un programa con la conducción de Gaby Pérez, Irma Almendra, Lara Contreras y Fernanda Barrio. Esto léalo solo usted. Que nadie lo escuche. Sí, que nadie lo escuche.
Que nadie lo escuche.
Un nuevo éxito en el firmamento estelar de nuestra emisora.
Qué lindo, que nadie lo escuche. Somos Facundo y Micaela de General Roca. Gracias por volver al valle. Viva Perón y aguanta hermética, dicen.
Muy bien. Señores.
Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, esta comida me da asco. Nuestra habitual sección dedicada a la alimentación y sus peligros. Uh-huh. Hoy hablaremos también, o especialmente, de las comidas envasadas.
Hay mucha comida industrial, la industria ha acaparado.
Es todo muy asqueroso.
Sí, inclusive productos artesanales son fabricados por industrias multinacionales.
Sí, la industria del producto artesanal.
Sí, señor.
La comida, ¿cómo se llama? La comida callejera también es fabricada y envasada. Es toda una porquería.
Sí, señor, todo así.
Vamos a señalar los resultados de una investigación que ha hecho nuestro equipo de producción, en la que se demuestra que es casi imposible no morir ingiriendo las cosas que venden en los comercios.
Ahora, yo le voy a hacer una, sí, una pregunta, favor. Pero...
Buenas tardes. Buenas
una
tardes.
Pregunta que solo... La pregunta tiene solamente el packaging de pregunta, pero es una denuncia.
Ah, sí, sí.
¿Por qué han desaparecido los paquetes transparentes, en donde uno veía...
Lo que había dentro.
La galletita, el paquete de galletita se veía. Ahora no se ve más, está pintada, es un dibujo de la galletita.
No me consta eso que usted dice.
¿Cómo que no? ¿Es así?
No, ¿es así?
Toda la industria de la galletita desaparece.
No se ve la galletita de adentro.
No se ve, salvo en algunas de agua.
¿Sabe por qué? Buenas tardes.
¿Por qué?
Muchas veces las galletitas no solo contienen las masas, sino también los insectos y otros animales que por generación espontánea venido a nacer de la podredumbre de esos mismos manjares. Entonces, para que usted no los vea y desista de las compras correspondientes, hemos hecho opacos los envases para proceder mejor al envenenamiento general.
Y bueno, bueno. No sé si agradecerle su sinceridad o denunciarlo.
Pero mire, aquí no han llegado todavía las primicias de la industria del packaging. Por ejemplo, la sopa que se calienta sola,
sí,
no hay en la Argentina.
Pero yo la he
usted
tomado.
La he visto.
La he tomado.
Usted la he visto.
Sí. Alguna vez he comentado que la tomé en México, en una cancha de fútbol, en el Estadio Azteca.
Descríbala, ¿cómo es, por ejemplo?
Pasa el vendedor ambulante y le venden unos vasos de sopa de cabellos de ángel,
sí,
en la cancha,
sí,
que viene tapada y usted la agita. Eso se calienta, la agita a determinado tiempo.
Está fría y usted la sacude y se calienta.
Y se calienta.
No
y
lo
está
puedo
muy,
creer.
Y está muy caliente.
Ah, porque la sacudió demasiado.
No, es así. Acá en un momento, cuando habían abierto la importación, que
sí, yo creí que se venía el auge de la sopa agitada.
Sí, estuvo a poco de llegar. Habían llegado el café autocalentante.
Miente,
nunca no, señor, fue así.
No hay eso, el café lo tiene
yo
que
lo
calentar
tomé
usted.
Una vez,
lo sacudís y se calienta.
Lo sacudí así.
Pero eso, ¿sabe para qué está lindo? Para llevarlo en el auto. Usted está hablando con la mina, ¿no es cierto? En el descapotable.
Sí. Sigue todavía ahí.
Le dice, ¿no? Amor mío, qué sé yo, bla, 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 cómo te amo. Bien, bien. Nada, la mina. Y no hay cómo impresionarla. Usted ya hizo pruebas de magia, recitó poemas, y por ahí pela.
El café auto un calentante.
Regardé, le dice. Una lata de sopa. ¿Ve que está fría? ¡Po, po, po, po! Toqué a la hora.
No.
Y la mina dice... Mire, al principio tenía decidido no darle bolilla, pero ahora que... Ante semejante alarde, ¿qué quiere que haga?
Ahora, es recomendable, si usted tomó esa decisión importante en la vida de tomar esa sopa,
sí,
es importante no mirar lo que está tomando.
¿En qué sentido?
Porque los colores son muy subidos de tono, son colores fluo.
Muy fuertes, ¿no?
Sí.
Pero porque no son más atrayentes para el niño. El niño cuando ve algo violeta, ¿no siente el impulso de tomárselo o no?
Yo creo que no.
O al contrario.
Creo que no.
Nada violeta se come, ¿no?
A ver, cosas violetas que se coman.
No, nada.
Comenzando ya.
Nada.
¿Qué dice? Aranda nos dice. ¿No ve aranda? El aranda.
El ajo. El ajo se pone un poco violeta.
Hay cebollas violetas. Sí, sí, sí. Cebolla
el morada. Limón podrido.
La berenjena de afuera.
La berenjena. De afuera es de la berenjena. ¿Tiene berenjenas en envases vistosos?
Bueno, viene la berenjena en escabeche.
Todo lo que sea en escabeche,
sí.
Cuidado, ¿eh? Cuidado.
¿Por qué
porque
dice?
Yo he leído, leí en un artículo de la revista muy interesante,
ajá,
que carece de todo interés, pero en donde se dice que a los costados de las rutas se venden cualquier clase de alimañas, sí, en escabeche. Por ejemplo, nómbreme la alimaña más repugnante en la que se le ocurra pensar.
La vizcacha.
Es repugnante. Bueno, hay. Buenas tardes.
Ay, sí, buenas tardes.
Tenemos una empresa que ahora envasamos la vizcacha en escabeche.
¿Vizcacha en escabeche?
Vizcacha en escabeche. Ya usted lo dice y se le forma en la boca un si es no es de saliva malsana.
Oh, yeah.
Que no contribuye a nada, ¿no? Pero sí, no. Tenemos ratas en escabeche.
No, señor, la rata no. Porque lo que tiene el sabor es el escabeche, no lo que le ponga. Usted puede hacer cualquier cosa al escabeche.
Pero la vizcacha no es un roedor.
¿Es un roedor? ¿O es, o es un o un marsupial? No, la comadreja es un marsupial.
No, los canguros son marsupiales.
Sí, pero el único, claro, creo que...
Que llevan sus crías en una bolsa.
Sí, pero acá no hay canguros. No hay canguros.
Aquí no hay canguros.
No, no hay canguros.
¿Qué alimentos le gusta a usted comer por la calle, que los compra por la calle?
Y por la calle...
Por ejemplo, el churro, ¿qué?
¿Qué dice, señora? Ahora dígalo, ahora repítalo, porque estamos escuchándolos todos.
¿Qué dice, arañas?
No sé. El choripán, dice la señora.
El choripán vende por la calle, sí, también. Y me han dicho, soy una señora.
Sí, ¿cómo le va?
Me han dicho que se le caen al suelo los choripanes y los agarran.
Pero eso no es nada.
Se levantan del suelo.
Si el suelo está más...
Para mí tendría que haber una ley. Artículo primero.
¿Qué?
Que levanta alimento del suelo, preso, 20 años.
No, espere, señora. El suelo está más limpio que la parrilla, por lo general.
Artículo segundo. El suelo está más limpio que la parrilla.
Sí. Sí, el choripán. Bueno, está el clásico pancho, la hamburguesa. Y después eso, en la comida callejera...
¿Cómo es la comida callejera?
Se va degradando al sándwich de milanesa, sándwich envasado de milanesa.
¿Envasado de qué manera?
Hay unos que los envasan al vacío, en envases herméticos, de esos que les venden en las estaciones de servicio, que se abren seis disparos de bala.
Pero esas son... Milanesas del tiempo de la inundación, ¿eh?
No sé si son milanesas.
Se pasan al vacío y ahí permanecen largos años.
Muchos dicen
milanesas que estaban en la tumba de Tutankamón.
Si usted observa bien, por ejemplo, en algunos de vienen algunos paquetes de hamburguesas.
Sí. ¿Cómo paquetes de hamburguesas?
De las hamburguesas crudas, estoy hablando.
Ah, sí, sí.
Las cajas de hamburguesa. Usted lee que dice hamburguesa grande.
Sí.
Pero si se acerca, más pequeño dice comida
cianuro,
tipo hamburguesa. Pero dice comida tipo.
Tipo hamburguesa, que puede ser cualquier cosa.
Sí. Comida tipo hamburguesa. Pasa lo mismo con el queso rallado.
Que es comida tipo queso rallado.
No, no. Que dice queso, pero en verdad dice pan rallado, sabor
elaborado,
a queso.
Elaborado con basura.
Sí. Y es pan rallado, con saborizado de queso.
A mí me han dicho que nada es lo que parece.
¿Nada?
Nada, 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 nada.
Pero un alfajor, por ejemplo.
El alfajor... se hace con yeso de demoliciones.
No, señor.
¿Y el alfajor blanco ese?
Sí.
Yeso de demoliciones. Le ponen un poco de saborizante. El secreto es el saborizante. Nosotros, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En nuestra fábrica le ponemos saborizante a todo. Y tenemos una especie de pasta madre.
Uh-huh.
Que no se sabe bien de dónde proviene, que es polvo cósmico. Material de demolición, carne picada que sobró, otros alimentos que fueron puestos también en una máquina, barridos de los comercios.
Señor.
Todo lo que sobra, lo metemos en la máquina y después le damos un sabor y lo armamos. Le damos forma de alfajor, de hamburguesa, de pasteles.
Todo lo mismo.
Y es todo lo mismo, es todo lo mismo. Y hace mucho que comemos eso, nada más.
¿Cómo puede ser?
No hay verdadera carne desde 1932, que creo que se comió el último bife.
Pero no, discúlpeme.
No es lo que nosotros creemos que es carne, es lo que yo le acabo de decir.
Pero ¿y las vacas? ¿Uno las ve?
Ese desecho molido de la civilización occidental. Todo lo que le sobra a la civilización occidental se muele, se moldea y se le pone un nombre. Pasteles. Y la cabeza no funciona. Oímos que algo se llama pasteles y ya convocamos al gusto pasteles.
Claro.
Y listo.
Pero a usted le viene el gusto, se siente convocado por
el gusto, el nombre.
Por el nombre.
Por el nombre, sí.
Si yo le muestro un cartel.
Si usted me muestra el nombre de la rosa, en el nombre de la rosa está la rosa. Y en el nombre del pastel está el pastel.
No,
y si usted me nombra, ¿qué me va a mostrar?
Yo le digo... chocolate.
¡Ah! Oh, ¡qué rico!
Ahora, se hace la experiencia de... ¿Alguna vez se la habrán hecho?
Sí, seguramente.
No, espere, que le diga qué. Le digo... cierre los ojos.
Sí, me la hicieron.
No. Cierre los ojos. Abra la boca.
Sí, doctor.
Y pruebe esto. No, esto.
Ah. ¿Y este ramo de flores?
Son para usted.
Gracias, muy amable. Dígame, por ejemplo, ¿cuál es la comida más sana, doctor Cormillot,
sí, buenas
que
tardes.
Se está vendiendo en el mercado?
Y que no sea...
usted para mí la industrial. Berenjena.
No, ¿por qué? No es para mí. Para
bueno,
mí.
Pero porque yo tengo que dar una opinión.
La berenjena tiene
mucha... es un programa de radio.
Debe tener mucha vitamina B2.
Pero usted, ¿cuál diría que es la comida más sana?
Y en valor nutricional...
¿cuál diría que es la... no evite la respuesta. ¿Cuál es la comida más sana, señor?
La avena.
En China se venden mucho los insectos para comer. Y son los alimentos más sanos. Porque el insecto, ahí donde lo ve, no te traiciona.
¿Y con qué lo va a traicionar?
El insecto es más leal que el cristiano mismo.
Pero el alimento no tiene que ser leal.
No sé, ahora no encuentro palabras. Pero se trata de mostrar la superioridad moral de los animales por sobre las personas humanas. Bueno. Eso es algo que rinde, que levanta muchas minas, eso.
Bueno, no lo sé. Pero...
Te para el auto y empieza a decir, el perro no te traiciona, el insecto no es tan malo, el tigre si no lo molestás no hace nada.
Bueno, pero usted...
Eso levanta mucho, ¿eh?
No sé si levanta o no levanta.
Pero... O no levanta nada.
Yo creo que no.
¿No? No sé.
Además usted está indicando que se va a comer aquello que dice que es leal, como un insecto.
Sí, es leal como comida. No, mire, hay restaurantes chinos de primera calidad.
Sí.
Donde se hacen tortillas de huevos de oruga, por ejemplo.
¿La oruga pone, cuántos huevos pone la oruga?
Millones. Millones de huevos. Son huevos muy chicos los de oruga.
Claro, me imagino. Porque...
Para hacer una tortilla de huevos de oruga, hay que tener mano chica.
Claro, rompe el huevito.
El cocinero chino, antes que nada... Tener mano chica, lo digo imitando el idioma de ellos.
El chino.
Que consiste en conjugar todos los verbos con el infinitivo.
Sí.
Y todo por el estilo.
Ahora, rompe los huevitos. ¿Cuántos huevos? ¿Una tortilla?
Y una tortilla, sí, para servir como entrada o como plato principal.
¿Para cuatro personas?
Para cuatro, oh, bueno, sí.
Como entradita.
Y ahí van alrededor 50.000 huevos.
¿Y los rompe de a uno?
Ya dos, ponele, a ver.
Bueno.
Se le rompe, por ahí se le rompe uno de la oreja, más o menos.
Bueno, sí.
No importa, ¿no?
Y tiene también la clara y la yema, igual que los...
Todo, pero ese es el cocinero chino. El cocinero argentino no, es de mano grande. Nosotros teníamos, yo recuerdo cuando tenía la panadería,
sí.
Teníamos un empleado muy bueno y muy fiel, y sin embargo lo tuvimos que echar. Porque era el tipo que rellenaba los cañoncitos de dulce de leche.
Sí.
Y entonces le metía el dulce de leche con un dedo, con este.
Sí, no importa cuál, señor.
Y era un hombre de mano grande y dedos gruesos. Y empezaba el tipo, buena persona, ¿eh?
Sí, está bien, señor. ¿Quién le dice que no?
Cosme, don Cosme.
Cosme.
Cosme, apúrese, digo, con esto. Con los cañones. Sí, enseguida termino. Y el tipo, le metía y los reventaba, los jugadores. Venía así, ¿y dónde están los cañones? Aquí están, aquí están. Digo, pero me lo reventó todo, Cosme. Y dice, ¿qué quiere? Yo le pongo cuidado. Dice, pero Cosme, por lo menos, póngaselo con el dedo chico.
Ah, señor.
Entonces le compramos un dedo de goma. Un dedo de goma, que es este.
¿Este?
Que tengo yo.
Ah.
No, este.
Ah.
Y que llevo a todas partes.
¿Y para qué le sirve?
El dedo de goma Yamaha, que sirve, señora... para confeccionar toda clase de comidas, principalmente aquellas que requieran una higiene que su dedo no siempre acredita.
Claro, señora. No puede garantizar.
Porque, ¿cuál es la parte del cuerpo humano más contaminada? Este dedo.
¿Sí?
Sí, este. Es el dedo más contaminado. Entonces, si usted usa un dedo de goma perfectamente esterilizado, e incluso mecanizado como este dedo Yamaha, que usted lo enchufa.
Ah, se enchufa el dedo.
Y hace los ñoquis solo.
Es un dedo.
El dedo usted lo pone y solo. El dedo. Y hace cualquier cosa hace.
¿Y cuántos ñoquis le saca por minuto?
Le saca por minuto son 60 ñoquis.
Uno
por segundo.
Uno por segundo.
Track. No sé si me interesa.
Sí, le interesa.
Bueno, tiene que relleno, poner la masa, relleno de cubanito. Track.
Y así todo por el estilo.
A mí, un día me lo pidió Rolón.
¿Se lo pidió prestado?
Me lo pidió prestado porque tenía una fiesta.
Sí. Para decirle, para invitar a los locos.
Y bueno, me dice, mira, no sé cómo lo vas a tomar. No, me prestarías el dedo porque acá no hay, es un dedo.
No,
yo
no,
lo traje, me lo hice traer de Australia, lo trajeron de contrabando.
Sí. Un amigo.
Y se lo presté el dedo. Digo, mirá, no hace falta que te lo recomiende. Cuidalo, pero como, cuidalo. Y se lo llevó. No me lo devolvía. Viste, no es por el dedo.
No, bueno, pero la actitud.
Es por la acción.
Es fea la actitud.
Y un día le fui a tocar el timbre.
¿Con qué dedo?
Claro, lo tuve que tocar con el dedo mío. Le digo, Rolón, vengo por el dedo. Dice, Me extraña que me estés apurando de esta manera.
¿Qué pasó?
¿Qué te crees? ¿Qué sé yo? Ya te lo voy a devolver. Me dicen, ¿sabés lo que podés hacer con el dedo? Y se ofendió.
Qué raro, porque están tranquilos.
Bueno, digo, mira, te ofendiste, por ahí mejor, dámelo el dedo. Y aquí lo tengo. No, aquí.
Ah.
Y es un dedo, pero que lo llevo siempre conmigo.
Bueno, pero ¿qué? ¿Para cocinar?
Para cocinar, para todo. Como dice usted, para hacer ver que otra persona no está en sus cabales.
Sí, pero no es para
tocar timbre,
no es para andar
accionar
jugando.
Los ascensores.
Sí. ¿Para acusar?
Para acusar, el famoso dedo acusador.
El dedo acusador, digo.
Y tiene una serie de botones con varias funciones.
Ajá.
Acusación. Acusación, listo. Quinto piso. Teléfono.
No, eso no es más. El teléfono bueno,
pero es así, este dedo fue concebido cuando había teléfonos de disco.
Claro, pero no.
Lamentablemente sí, a veces. Como el dedo humano, que fue concebido.
Para eso.
Para los viejos teléfonos.
No, pero ahora en los nuevos celulares que usted toca, necesita un dedo muy preciso. ¿Vio que?
Sí, hace así.
Es todo chiquito.
Sí, sí, sí. Yo con el dedo este que tengo, es un dedo que hago así y llamo a medio género humano.
Claro, arrastra todas las aplicaciones.
Y todas. No, tiene que hablan todos al mismo tiempo. Bueno,
es práctico, puede ser interesante el dedo.
Fantástico este informe acerca de novedades aplicadas a la comida y a la cocina, porque
sí.
el dedo,
la elaboración,
las nuevas máquinas que hay para hacer ravioles, hay máquinas industriales. Acá en Neuquén hay una fábrica modelo de ravioles.
Ah, sí, no sabía.
Sí, que hace 6 millones de ravioles por día.
¿Y quién los come? Porque
¿cómo que los come?
Hay un mercado tan grande.
Los exportamos.
Exportan ravioles desde Neuquén al mundo.
Al mundo, especialmente a Suecia y Noruega.
¿Por qué Suecia y Noruega?
Porque sí.
¿Comen ravioles?
Sí, comen muchos ravioles. No saben que son ravioles, pero se los comen.
Pero dice la palabra ravioles.
Bueno, y acá usted lo ve, ríase de este lugar, es mucho más grande.
Sí.
Solo el depósito de espinaca es grande así grande como este salón, todo lleno de, imagínense, lleno de espinaca.
Sí, me lo imagino.
Hasta arriba, salvo cuando hacemos de ricota, en cuyo vale. Caso está lleno de ricota.
De ricota, ¿no?
Y todo así. Y bueno, acá hubo un problema, todos lo conocen, no hace falta que yo lo cuente, ¿no?
Sí.
¿Qué
pasó?
Un crimen pasional, uno de los capataces de la fábrica de ravioles, parece que andaba con la mujer de uno de los empleados.
Sí, señor.
Qué sé yo, en fin.
Sí, problemas de la condición.
Y bueno, el empleado lo viene a buscar una noche, el tipo estaba parado al borde del depósito de espinaca, el otro dice, ¿qué te crees que va a andar con mi mujer? Lo empujó.
Pero ni siquiera puedo desarrollar el discurso un poco más.
Te pareció que lo conté perfecto.
Así con esa voz.
¿Qué te crees que va a andar con mi mujer? Lo empujó. Lo empujó, se cayó el otro adentro. Y claro, el criminal, ¿qué va a decir? No dijo nada. Dijo, qué sé yo, se fue. Y no fue a la comisaría a decir lo que yo, que lo maté, que lo tiré. No dijo nada. Por ahí, sí, qué raro que no viene el capataz, qué sé yo, qué raro. No vino más. Y un día vienen de vuelta unos ravioles de Suecia. Con unos ravioles que adentro tenían un documento de identidad.
¿Cómo un documento de identidad?
Hilario Leiva. Capataz.
Es que el DNI decía capataz.
Sí. Se quejaron los suecos y dicen, miren lo que me...
Y los suecos,
¿cómo le va a poner documentos de identidad dentro de los
Estocolmo,
ravioles? Al sueco no le gusta el relleno de documentos de identidad. Nos gusta, a nosotros nos gusta la espinaca y la ricota, pero no los documentos de identidad.
Pero ese no es el problema. El problema
¿cómo
es que
no es el problema? Ese es el problema.
Es muy sospechoso. Ahora, qué raro que apareció el indicio más contundente.
Ah, bueno, pero se estableció lo que se llama un asinecto, que es decir, el todo por la parte.
Sí, pero...
Si está el documento de identidad, dijo el comisario, seguro que adentro estaba también el tipo, y claro, le dijeron a los suecos. Guarda que no solo hay documento de identidad adentro de los ravioles, sino también la persona cuya identidad acredita el documento.
Y todo es, busque el carnet de pileta.
Ahí reaccionaron peor los suecos, porque dijeron, mire, no nos gustan los documentos de identidad, pero menos las personas cuya identidad acredita ese documento. Lo que nos gusta, insistimos, es la espinaca y la ricota.
Ya lo dijo eso.
Y bueno, pero el sueco es así, insistente.
Pero, bueno, no, pero no es el problema central.
Y bueno, y así es como se vino abajo esta fábrica, ¿no?
Qué pena. Bueno, pero de todos modos, el tema central me parece que es el crimen. No se resolvió el crimen, porque...
Y no, ¿cómo lo va a resolver?
Y sí, ¿quién lo empujó? ¿Qué pasó?
No está el cuerpo del delito, lo único que tenemos son los documentos. El tipo. ¿Qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, me parece grave. ¿Cómo qué va a hacer?
Bueno, con eso le quiero decir que la industria de la alimentación evoluciona en un sentido y en otro, pero la naturaleza humana, etcétera. ¿Se entiende?
Sí.
Yo estoy escribiendo una novela que el tema central es ese. La industria de la alimentación evoluciona, pero la naturaleza humana, etcétera.
Ajá.
Y es sobre un tipo que se cae adentro del pote de espinaca de una fábrica. Bueno, no importa.
Sí, no. Un tipo que cree que se cae adentro de...
Bueno, mire, ha llegado el momento de comenzar el baile.
¿Va a haber baile hoy?
Vamos a hacer un pequeño bailongo y vamos a hacer una breve pausa para arrancar de cuajo las butacas.
No, aquí está todo nuevo.
Aquí está el director del museo que me está mirando sonriendo y, y moviéndose ya como entrando en calor, ¿no? Arrancaremos las butacas y expulsaremos a las ancianas.
Sí.
Y luego comenzará aquí un baile floritruco.
Muy bien.
Mientras tanto, hemos resuelto convidar a nuestros amigos que asisten a esta función con unos ravioles de ricota, de espinaca y no me acuerdo de qué más. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Y una bendición se quita. Cualquiera no lo es.
Vergüenza y respeto. Una familia gitana. Un documental de Tomás Lipcott. 1 de octubre, solo en cines.
Divertido, un espacio de la provincia de Buenos Aires. Juegos interactivos, pista de patinaje sobre hielo, tobogán de nieve. Divertido, hasta el 2 de noviembre. Tecnópolis, Avenida General Paz y Avenida San Martín. Vicente López, de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Divertecno.
Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. IARBA.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Fernando Espinosa, intendente de La Matanza. ¿Tiene que debatir Scioli? ¿Puede evitar el debate?
Los debates presidenciales son buenos, con reglas claras, y no generar un debate presidencial nada más que a 30 días ya de la elección. El sector que está perdiendo quieran generar especulaciones que lo favorezcan a través de este debate.
¿Usted estaría a favor entonces de que el debate sea obligatorio entre los candidatos?
Sí, por supuesto, a través del Parlamento argentino, discutida por todas las fuerzas políticas, que genere realmente lo que tiene que ser un debate presidencial.
siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta, segura y fácil de usar, para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata. Puedes hacerlo en nuestra web, amdelplata.com. Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952. Y si tenés DirecTV, en el canal 976. Sí, por internet y por la tele. Del Plata está durante todo el día. En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnópolis.ar. Tecnópolis, futuro para siempre. Presidencia de la Nación.
La primera vez que yo vi a mi padre fue en televisión.
Yo era un gran organista, pero tuve que dejar de tocar porque se me murió el mono.
Un hijo, un padre, el tango. Salgan y Salgan, 1 de octubre, solo en cines.
Ni una bendición se quita. Cualquiera no lo ve.
Vergüenza y Respeto. Una familia gitana. Un documental de Tomás Lipcott. 1 de octubre, solo en cines.
En Paparazzi, Jope y Laurita. Amor, celos y trampas. El productor de ideas y la bailarina son pareja, pero dan más vueltas. Se besan, se hacen reproches, coquetean con terceros y más tarde hablan de casarse y tener hijos. ¿Qué les pasa, chicos? Además, Beren Saat, otra diosa turca, es la protagonista de Farmagul y cobra más que se le sabe. Entérate quién dice que Mati gana Gran Hermano. Los enredos de Matías Alé, su nueva novia igualita a Sabrina Ravelli. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Premios Éter 2015. Son los premios de la radio. Sos oyente, podés votar. www.lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registras y elegís a tus favoritos. Este año vas a poder elegir el programa de la mañana, de la tarde y de la noche que prefieras. Premios Éter 2015. Vota a la radio, elegí lo que te gusta.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Atención, esta es una interferencia culinaria.
¿En la Argentina alguien se ha comido a su prójimo?
Bueno, metafóricamente hablando, seguramente. Sí. Pero vamos a lo concreto. Sí, también.
Antropófagos.
Usted sabe que una de las primeras leyes de Indias, como regía España a nuestros territorios, prohíbe comerse al otro. ¿Por qué? Porque era una cosa que llamó mucho la atención a los conquistadores, es que había muchas poblaciones que practicaban la antropofagia a lo largo de todo el continente. De hecho, el primero que da registro de esto es Cristóbal Colón. Ya en su primer viaje le llama la atención que algunos indios a los que ve les faltaba un cacho y se los había comido un vecino.
Estaban mordidos, mordisqueados.
Venían mordidos. Los españoles encontraron antropófagos en varias islas antillanas, en Venezuela, en Colombia, en Centroamérica, en la cuenca del Amazonas y en el Río de la Plata.
¿En el Río de la Plata quién se comieron?
En el Río de la Plata estaban los guaraníes, que eran una de las tribus que practicaban la antropofagia, y uno de los primeros platos famosos del Río de la Plata fue haberse deglutido a Juan Díaz de Solís, en 1516, más o menos, por ahí. El tipo estaba en su embarcación y vio unos indios de la orilla que le hacían...
Con una red. ¿Lo cazaban? ¿Cómo fue?
Le parecían ofrecerle cosas. Y él dijo, voy a negociar, voy a comerciar con ellos. Bajó con un pequeño contingente y cuando llegó a la orilla se lo lastraron.
Bien, así que ya sabe, si a usted le ofrecen algo desde una costa...
Primero, fíjese, si por esa zona comen cosas raras.
¿Con qué se come? Va a estar en el estudio móvil de Radio del Plata en Raíz, el festival gastronómico más federal de la Argentina. Patricio Barton y Alejandro Turner no cortan ni pinchan, hacen ¿Con qué se come? Del 1 al 4 de octubre en Tecnópolis. ¿Con qué se come? Y Radio del Plata en el Festival Raíz.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. Esta semana te presentamos la dieta flexitariana, saludable y vegetariana, pero no estricta. Miley Cyrus abrió un nuevo debate sobre el pansexualismo. Entérate cuáles son los términos claves del siglo XXI. Además, te damos los mejores tips para encontrar el equilibrio entre vida y trabajo. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
La primera vez que yo vi a mi padre fue en televisión.
Horacio Santana.
Yo era un gran organista, pero tuve que dejar de tocar porque se me murió el mono.
Un hijo, un padre, el tango. Salgan y Salgan, 1 de octubre, solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Neuquén, en el marco de la tercera Feria del Libro Internacional de Neuquén. Estamos aquí hoy en esta jornada en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Me han dicho que hay mucha gente en un salón contiguo.
Y afuera también, creo.
¿Será cierto? Y si le pedimos a esa gente que grite, ¿se oirá hasta aquí? ¡Están ahí!
Sí, están ahí. Muy bien.
¡Esperen que ahora nos juntamos!
Bien.
Para mí que son mentiras.
Sí. Es una grabación. Sí, sí. Está Vincent ahí con las perillas subiendo,
bueno,
el volumen.
Extraordinario. Señores,
¿lo quiere llamar a
Sordo? Vamos a convocar a este proscenio, nada menos que al Sordo Gansé.
Y ya llega a la ciudad de Neuquén nuestro querido ponderado maestro, el Sordo Arnaldo. Para Ana de aquí de Neuquén le piden Milonga Sentimental.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se seno de golpe. Dijiste por qué, yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Traición, no juzga ni nada, ni la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse, lo siento, no me temor. Cuando está quieto, amarrado, mal, mano del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. No olvidar el labio, porque ya te perdoné, tal vez. No lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer, tal vez te provoque risa de mentira. Tu piel.
quiere cantar?
Aquí, mire, para Raúl le pedían samba del carnaval.
¿Quiere cantarla?
Podemos
intentarla, ¿no? Vamos más suave, Unido, vamos más suave. Está muy brutal acá, ¿eh?
Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato pena carnavaleando, a ver si mato pena.
Bueno, hay muchos pedidos, maestro. Aquí Mirta le pide Cuando tú no estás.
¿Quiere que hagamos Cuando tú no estás? Habían pedido Romance Barrio también, la que usted quiera, podemos hacer.
Habían pedido Merceditas.
Merceditas se acercó a un chico recién.
La cantaba Rolón, yo no la sé cantar, pero
a ver.
La puedo tocar un poquito. Esta era, ¿no se acuerda?
Pero también sí. Podemos tocar, si usted quiere,
estrellas, yeah.
para mí su seducción.
Cuando no está,
puede
mi esperanza, si tú te vas,
si tú te vas,
muchos pedidos. Aquí le dicen, ¿puede tocar a alguna de Silvio Rodríguez en general? Para el prego de Cipolletti.
¿Te quiere acompañar con la masa? Sí.
Bueno, espere que yo había traído una flauta y no sé dónde la puse.
Pregúntele a Barton.
Sí, Barton, va a ser.
¿No vio la flauta esa que yo traje de Australia?
Acá está, la tenía Rolón. Bueno, en varios pedidos hay alguna coincidencia con temas de los Beatles.
Ajá. En general. Sí, justo hoy no vino el trío, pero voy a hacer alguna de...
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right. follow me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When the night is cloudy, there is still a light that shines of me. Shine until tomorrow, let it be. Wake up to the sound of me.